Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Gracias por este señor que ha dicho buenos días. Es el único que ha contestado. Buenos días, buenos días, buenos días. Vale, tampoco es Alcohólicos Anónimos esto, ¿eh? Vale. Muchas gracias a todos por venir. Esta es la tertulia de cómicos de A Vivir. Estamos en directo en la sala Movistar Arena. Una cosa, se me ha comentado mucho que en este inicio, normalmente con público, yo hago comentarios, sexualizo un poco a Javier del Pino y que no mola esto, ¿vale? Así que no lo voy a hacer. Lo primero es daros las gracias por venir a las 2.293.000 personas que están hoy aquí y que suenan así. All right. Gracias. La verdad que es un gustazo, es un récord histórico de la Vivir en 40 años, creo, en los sábados, es una pasada. Lo mejor de teneros a estas 2.293.000 personas escuchando la Vivir no es el hecho en sí, sino que cuando tenemos este tipo de datos tan buenos, en Instagram la cadena SER cuelga una foto de Javier del Pino que es... O sea, la habéis visto, ¿no? Que está como apoyado en el quicio de una ventana. Que es como, ese es el señor que la lió en la casa de Bernarda Alba, fue él. Se acostó con todas. Es el Julio Iglesias progresista, es... Pero no lo voy a... Bueno, hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Hola, tú sí tienes que elegir entre el Papa León XIV o el Pato Donald Trump II, ¿a quién eliges?
A ninguno de los dos.
Joder, tía, bueno. No, está la actualidad de un modo que elegimos al Papa, ¿eh? ¿Cómo está la cosa, eh? Papismo del bueno, lo vamos a llamar, ¿eh? De hecho, ¿podemos empezar gritando viva el Papa? ¿O os parece así como algo exótico? A la de tres, una, dos, tres, ¡viva el Papa!
¡Viva!
¡Viva Javier del Pino!
¡Viva!
Madre mía, estáis como una puta cabra. Venga, un aplauso para Pino y los cómicos.
Per Aznar, Virginia Riguezu, Isma Juárez.
Hola, ¿qué tal?
Madre mía, qué ruido hace esta gente, ¿no?
Hay mucho hueco a mi izquierda, ¿eh?
Hay mucho hueco ahí,
aquí
sí.
Van a pasar cosas a lo mejor.
Ay,
¿no?
Que se van a pasar. Eso es el ancho de Ormuz, es ese hueco de ahí.
Oye.
¿Qué subidón tiene esta gente? ¿Que habéis desayunado? Están como fuertes, ¿no?
Son el público de la ruleta de la suerte, que vienen todos. Oye, con estupefacientes.
Ya empezamos con las bromas de drogas.
Bueno, es que
la culpa en una semana como esta, a mí lo que más me gustaría es sumar a esta mesa.
Sumar, eso les gustaría, sí.
Hay mucho aquí.
Pero no... Se ha intentado, pero no se ha podido.
Madre mía.
¿Vosotros os imagináis, claro, con todo lo que ha pasado, con la regularización, sí, con todas estas tonterías que hemos escuchado en el Pacto de Extremadura, la prioridad nacional de la que luego hablamos y tal, alguien que venga de lejos, que haya...
¿De otro país? ¿Tipo Cataluña o...?
Que sea cómico.
¿Berto Romero?
Sensiblemente distinto.
Trump.
Más lejos.
Bueno.
Más lejos.
Sí. Miguel Lago.
¿Hay por ahí, por ejemplo?
Es físicamente distinto. Miguel Lago, desde luego, sí.
Ay, qué malo soy.
Esto es bromas del gremio, ¿no?
Sí, esto es comedia.
Yo en realidad no lo creo nada.
¿Hay por ahí algún cómico, vamos a imaginar, yo qué sé, africano, sudanés, que hable medio español, recién regularizado, a lo mejor...
No, qué específico, ¿no?
Hombre,
por favor.
Hassan El Fadul.
Estaba aquí.
Hassan El Fadul, ¿qué tal?
Hola.
Maravilloso.
¿Cómo estáis?
Hassan, te los vas a ganar en 2 minutos.
Bueno, ya veremos, ¿no?
Te digo yo que sí.
Vale.
Hassan tiene mucho valor porque de repente suena el teléfono y le decimos, ¿te vienes mañana a actuar al Movistar Arena? Y dice, 17.000 personas. Y le dijimos, sí.
Claro.
Sí.
Y aquí
claro.
Está.
Bueno, lo primero que pregunto es, ¿habrá policía?
Sí. Claro. No sé si hay. ¿Si hay algunos? No, vale.
Vamos a decir que esta es una zona de humor libre.
Sin duda.
O sea, podemos hacer chistes de muchas cosas y tú todavía de más cosas.
Oh, qué bien, por fin tengo libertad. Muy bien.
Claro.
Muy bien.
Vamos a hablar primero de ti. ¿Tú viniste hace cuánto tiempo a España?
Yo llevo en España 8 años. Uh-huh. Y vení en avión.
Muy bien.
Es muy importante.
Eso es. Pero dentro.
Asiento, ¿no? En asiento.
Dentro. No, claro, del avión. Claro. Porque la patera estaba alquilada a otra gente, así que tenía que coger el avión.
Como si te vea el viol bien vestido y con chándal, sí. te sí, peta para afuera. Sí,
es increíble.
Has oído hablar, ¿no? Del coco, bueno, al viol. Sí.
Llegó a la patera y dijo, overbooking. No, hombre, no, me cojo el avión, venga.
Sí, bueno.
Hace 8 años viniste a estudiar.
Sí, vine para hacer el máster. He hecho un máster en gestión de proyectos y después me quedé para robar el trabajo de los españoles y me gusta mucho. Soy tan feliz, ¿no? No puedo quejarme, de verdad. Y aquí estoy, cogiendo una silla española también, ¿no? ¿Sí? Qué bien, ¿eh?
¿Qué se siente siendo un ladrón de trabajo?
Claro, que lo con orgullo, sí.
Haciendo el trabajo que los españoles no quieren,
exacto,
hacer.
Exacto.
¿No? No te van a pagar hoy, ya te lo digo, hojas. Ah, bueno. La primera es gratis,
¿cómo,
¿vale?
Que hoy? ¿Hoy?
Un día más.
¿Vosotros os pagan? No.
Oye, en serio, viniste a estudiar, hiciste el máster, tú tienes un tú trabajas en tu ramo, que es ingeniería.
Sí, de sistemas de control y...
Sistemas de control.
Sí, eso es lo que hago día a día.
¿Qué es sistemas de control? No sé lo que
sistema
es.
De control...
Fronteras y eso, ¿no?
Seguridad, ¿no? de iluminación, porque yo lo necesito, ¿sabes? Porque
es verdad.
La oscuridad no me viene bien. Por ese trabajo es una cosa que me sirve a mí. Y bueno, me gusta donde trabajo. Trabajo en Sencinaro, no sé si conocéis la...
Sencinaro.
Sí, sí, un poco...
Uy, pero lo han hecho tan bonito, parecía Cincinnati.
Sencinaro.
Se ha encantado, ¿eh? Yo...
Sí, sí.
Uf, di para los de la frontera, que es por donde yo vivo.
No, lo voy a decir porque... Tengo clientes por ahí, sí.
Ah, vale.
Trabajas en San Chinarro y por las noches haces humor de vez en cuando.
Claro, claro, porque mi madre no está feliz con esto, claramente. Ella no sabe que estoy haciendo comedia y por eso lo hago en inglés y en español, porque ella no se entera.
Claro.
¿En árabe?
A veces sí, pero intento no publicar tanto para mi madre. Pero me gusta hacer el humor en árabe porque en árabe siento más gracioso, en inglés siento, bueno... buena persona, en español una mierda.
Bueno, estamos todos igual, ¿eh? O
sea, sí, 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 encima sí. En un idioma
por
todo el
fin
rato.
Voy a integrarme, pero, con el país, muy bien, muy bien.
Pero ¿hay clubs de comedia árabe en Madrid? ¿Hay alguno?
Hay bares, pero a veces no permiten a nosotros hacer comedia porque no venden alcohol si el público árabe está ahí. Uy,
claro.
Esto juega en tu contra, claro.
Sí, sí,
claro.
No sé. Yo venía a España, es mi error, creo.
Entonces, oye, pues hay que ser muy buen cómico para echarse unas risas con un tecito, ¿no?
Claro, claro.
Escúchame, es que yo he entrado en su perfil de Instagram y en el link donde ponemos todos la venta de entradas, él tiene un grupo de WhatsApp que está cerrado, donde tiene a todos sus amigos y él va poniendo todas sus acciones, pero tú no le puedes contestar. O sea, es solo para dar la brasa,
claro.
Pero sin capacidad de respuesta, que te lo voy a copiar, ¿sabes?
No, es una dictadura mía, por favor, no me copias. Por favor.
Oye, vienes de Sudán,
sí.
Que es un país ahora mismo pasando lleva años, casi décadas, pasando un conflicto terrorífico.
Sí.
Es muy difícil hacer humor con esto, es casi imposible con tantos millones de desplazados además y tantos cientos de miles de muertos. ¿Qué has aprendido de tu país contemplándolo desde aquí?
Es que lamentablemente la gente fuera de Sudán, incluso en España, la gente no sabe tanto de lo que está pasando en Sudán. Así que para mí es una responsabilidad, ¿no? Hablar de mi país, incluso hablar de la guerra. Y yo entiendo, sí, es la mayor crisis humanitaria del mundo, casi 16 millones de personas desplazadas, incluso mi familia también. Y me toca a mí hablar de esto, claro. A veces en el trabajo, con el humor también, o solo comedia para hablar de Sudán, pero entiendo por qué el mundo no se entera de lo que está pasando en Sudán, porque vivimos un mundo muy horroroso, hay muchas guerras, no solo la guerra de Sudán. Por ejemplo, hemos empezado el año 2026, ¿no? Con la guerra contra Venezuela y ahora la guerra contra Irán, pues tenemos Sudán, tenemos el genocidio en Palestina, tenemos el conflicto en Congo y también tenemos Ucrania. Nadie se habla de Ucrania, ya claro. Está olvidado, ¿no?
No hay.
Pero entiendo, por eso la gente no habla de Sudán, porque hay muchas guerras, muchos conflictos, y es muy difícil seguir todas las noticias, ¿no? En la radio, en el tele, y yo por eso propongo cambiar el formato de las guerras un poco. ¿Por qué no hacemos las guerras como el Mundial de Fútbol?
Ah, muy bien.
Una guerra cada 4 años en un país distinto. Así que... Bajamos el ritmo un poco, creo.
Oye, te compro la parábola y que cada 4 años haya una guerra en un país distinto y siempre pierda Estados Unidos, como suele pasar.
¡Ay, qué bien! Me encantaría esto.
Oye, Sudán, que es un país, como dices, muy desconocido. Es que además Sudán tenéis muy mal marketing, porque uno piensa en pirámides y piensa en Egipto. Yo creo que más pirámides de Sudán. Piensas en el Nilo, piensas en Egipto. ¿Qué pasa? Egipto se ha robado ahí.
Sí, es que los egipcios o nosotros son como los franceses, los españoles también. Hay ese odio interno entre nosotros y nadie se entera, ¿no? Siempre entre dos países hay ese conflicto, ¿no? Nosotros somos mejor que ellos, pero el caso de Egipto han robado mucha fama nuestra. Tenemos que trabajar más en el marketing y intento hacerlo aquí a ver si funciona o no, pero bueno.
O sea, España es el Sudán europeo, según.
Ah, justo, un poco el PIL, un poco distinto, pero sí.
Sí. Bueno, oye, cuéntame, y esto ya es un terreno un poco, digamos, puntilloso, ¿no? ¿Cómo has contemplado todo lo que se ha dicho esta semana, este acuerdo que ha habido en Extremadura? Luego decía que luego hablaremos de ello. Usar este tipo de expresiones y además escribirlas en un papel, hablar de prioridad nacional, cuando estamos hablando de asistencia sanitaria en un ambulatorio a alguien que tiene un problema médico. ¿Cómo asumes que estamos hablando de ti al final?
Sí, yo soy el ejemplo malo de muchas cosas, por eso me han traído aquí. No sé, a mí, si usarme para que el mundo se entere de esas cosas será guay. Y la verdad, te estoy respondiendo así porque no entendí la pregunta y yo sigo hablando. Es lo que hay, lo siento.
La verdad que yo tampoco lo he entendido.
¿Sigues mucho la política española?
Lamentablemente sí. Pero es que lo que me interesa en España es que se puede ver a qué partido vas a votando con tu manera de vestir.
Ah, es verdad.
Sí.
Eso nunca lo sabía. Por ejemplo, ahora estamos por fin acabando con el invierno, ¿no? Y yo vivo en Prosperidad, al lado de Barrio Salamanca, que normalmente cuando bajo bien abrigado porque no estoy hecho para el invierno, ¿no? Uh-huh. Pero ahí en el Barrio Salamanca veo mucha gente, van en el chaleco.
Sí. Claro.
Eso me raya, es que... ¿Por qué tienen que dejar sus brazos fuera? Pero yo creo que al final para cualquier movimiento, en cualquier...
Claro.
¡Oh! Oh. Esto no sabe. Más libre,
sí. Es que la manga no molesta. Claro.
Aquí se ha entendido cómo ha levantado la palma de la mano.
Ha pedido un taxi
con la derecha. ¿Has vivido muchos episodios de racismo?
Algunas, pero hay niveles. Hay diferencia entre la ignorancia y el racismo. Y yo sufro a veces con los dos y la verdad me gusta más la ignorancia que el racismo. Prefiero una persona ignorante porque eso se puede educar, ¿no? Pero el racista hace su trabajo, sabe de dónde voy, sabe Sudán, sabe la guerra y decide atacarme. Incluso.
Oye, te hemos pedido que hagas una cosa, y yo sé que esto para un cómico es terrible, si vosotros lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Que es que intentes hacer tu rutina de stand-up en frío, en una sala de comedia, que es donde estamos, en la sala de comedia By Dominos, en el Movistar Arena, como si estuvieras grabando un especial de Netflix.
Pero no vas a cobrar lo de Netflix, ¿eh?
No te preocupes que no hay nadie escuchando la radio.
¿Nadie?
Esta hora apenas la escucha.
Okay, bien.
Es un programa que apenas escucha la gente. Okay. En esta sala imagínate que no hay nadie.
Vale, no veo a nadie tampoco.
¿No ves a nadie? Entonces, claro, y además lo que yo te he encomendado es que seas lo más incorrecto que puedas. Ya has hecho un chiste sobre guerras que me ha parecido fantástico, sí. El chiste, por cierto. Así que, adelante.
Vale, pues vamos.
Con todos ustedes, Hassan.
Hassan El Fadul.
¿Qué tal, Madrid? Bueno, tengo que empezar. Bueno, yo soy de Sudán y... Bueno, muchísimas gracias. Qué bien. Yo soy de Sudán y hay algo que tenéis que saber de nosotros, que claro, somos un país africano, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, pero también hablamos árabe. Eso significa que somos árabes y negros. Es la peor mezcla que hay. Tengo muchos enemigos. Normalmente son de Israel, pero bueno. Y la gente normalmente me pregunta, pues, ¿tienes ese problema de identidad, no? ¿Con qué parte te identificas mejor, árabe o negro? Y yo digo, depende a la crisis, ¿no? Depende a la catástrofe. Voy cambiando. ¿Dónde estoy? ¿En el aeropuerto o en lavapiés? Ah, ok, ya veremos. Pero por lo menos estoy en Madrid, me gusta Madrid, pero tengo un problema, soy muy flaco. Yo sé que hay como dos palos ahí en el escenario, pero soy muy flaco y me cuesta mucho ganar peso. Y por eso fui a una clínica, a una nutricionista, y la doctora me dijo, pues Hassan, si estás comiendo muy bien, el problema será 100% tu rutina. Pues cuéntame qué estás haciendo en tu día a día. O sea, vale, doctor, es que tengo mucha prisa, corriendo de casa al metro, corriendo del metro al trabajo, corriendo del trabajo otra vez para el metro y para casa. Y la doctora me dijo, pues párate, es que no puedes estar corriendo todo el rato, no tienes grasa en tu cuerpo. Le dije, vale, doctora, ya lo sé, pero ¿puedes decirlo a la policía, por favor? ¿Sí? No puede ser. Y es que el hospital está rodeado ya. Y por eso intenté cambiar un poco mi ritmo, por eso me apunté al gimnasio. No sé, fui al peor gimnasio de Madrid. No sé, ¿conocéis el Basic Shit?
Sabía que era ese.
Malísimo. Como es la cosa, la segunda cosa naranja en el mundo que lo odio más, ¿sabes? Hay un orden. Pero en ese gimnasio, en mi barrio, hay un problema y por eso no puedo entrenar bien en ese gimnasio, porque es en ese local está lleno de chicas. Y para mí es un problema porque las chicas y yo usamos el mismo peso, ¿sabes? Pues yo llego muy animado, quiero entrenar. ¿Dónde están los 4 kilos, tío? Y Laura ahí tiene los 2, los 4, los 6, todo mi peso. Intento coger el peso, no me deja. Pues voy detrás de María, está haciendo squatting, ¿sabes? Y acabando que todos los chicos muy grandes y fuertes en el gimnasio me miran muy raro. ¿Cómo está hablando con todas las chicas? Qué fácil, peso menos que ellas, que no está complicado. Sí, pero al final vuelvo a casa y bueno, vivo en el barrio de Prosperidad, comparto un piso de 3 habitaciones con un compañero palestino y teníamos un problema de buscar el tercer compañero de piso y usamos el peor aplicación de dating que se llama Idealista, es malísimo, ¿no? Peor que Tinder. El problema es, el principio siempre pones el anuncio y pones muchos filtros, ¿no? Ni mascotas, esa edad, gente normal, no venden drogas, lo que sea. Y luego con el tiempo vas perdiendo la esperanza y quitando todos los filtros, ¿no? Y viene la gente más rara en el mundo en tu piso. Al final ha llegado a nuestro piso una chica muy maja de Ucrania, pero con su perro. Y toda la entrevista era sobre el perro, que vais aceptando el perro. En principio había un filtro, no mascotas, y ahora sí. Yo quiero que el perro se siente cómodo en casa. Y yo intenté pararle a la chica, es que para. Creo que el problema no es el perro. El problema es que tú eres de Ucrania, yo soy de Sudán, él es de Palestina. Ese campo de refugiados no debería existir. ¿No? Sí. ¿Quién va a financiar este piso? ¿Cruz Roja? No. El perro tiene más derechos que nosotros 3. Sí. Por eso, bueno, la vida en Madrid. Bueno, por lo menos hablo español. Estoy muy cómodo con el español. Me gusta a veces cuando escucho noticias sobre mi país, sobre Sudán, en español, porque por fin están llamando lo que está pasando en Sudán, en algunas partes, como un genocidio, no justo como Palestina. Y es un término que pesa mucho, ¿no? Un genocidio. Y lo prefiero así mucho mejor que las noticias en francés, porque le llaman lo que está pasando en Sudán es un genocidio. Y no es lo mismo, porque genocidio han matado toda mi familia. Genocidio está haciendo cosquillas en mi madre. Genocidio. Que descansa en paz. Eso ya está, se acabó. Gracias, Madrid.
Gracias. Hassan El Fadul. Oye, Hassan, gracias.
Impresionante.
Y sé lo que significa. ¡Bravo! Y lo difícil que es esto. Oye, te invito a quedarte. Quédate esta hora con nosotros, ¿vale? Lo que quieras decir, okay. Aquí estás. Bueno, pues hacemos un poquito de política. Hacemos un poco lo que hacemos habitualmente, ¿no? Y cuando hacemos además la tertulia delante de gente, no le damos tanta bola a la actualidad, digamos, como cuando estamos en el estudio, pero sí que hay que hacer un repaso rápido, por lo menos para ponernos en situación y entender lo que ha sido esta semana. En Extremadura ya hay gobierno, es un gobierno de derecha y de ultraderecha. María Guardiola está muy contenta, lo ha dicho así.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista.
No, perdón, eso es Guardiola 2023.
Eso es de otro año,
no,
sí.
No. No, no, la Guardiola de este año.
La verdad es que estamos muy contentos porque esa queremos anunciarles que por fin hemos llegado a un acuerdo.
¿Y ante ustedes un claro caso de disociación?
Sí, eso es. Sí. No, pero es que en 3 años los de Bole he dicho que ya no somos racistas ni machistas. Ah, bueno, vale.
Ahora solo somos pro-israelí, ¿no? Hemos quedado con eso.
¿A cambio de qué ha pasado esto? Pues el que será vicepresidente, es un diputado de Vox, es que ni se acuerda de lo que ha conseguido, ¿no?
Vox asume una vicepresidencia, Vox asume la consejería de familia, las tengo que leer, discúlpame. Porque
me ha recordado muchísimo a Paco León haciendo de Raquel Revuelta en estreno de cartel. Ay, por favor, que estoy tonta, la tengo que leer.
Hubiera molado que hubiera dicho, lo tengo aquí escrito y que pusiera toros, familia, misa. Eso,
las cosas. Además, lo dice como cansado, como joder, ahora hay que trabajar.
Madre mía.
Bueno, con respecto a Vox, ha pasado otra cosa llamativa esta semana. En un pleno del Congreso, por lo visto, un diputado de Esquerra le dice a uno de Vox esto en medio de un discurso de otro parlamentario.
Entonces este señor me ha dicho, estas han sido sus palabras, que yo no tenía ni puta idea y que era un ignorante.
Claro. Eso que suena de fondo es lo del Congreso, no es encuentros en la tercera fase.
Sí,
eso,
¿eh?
El diputado de Vox dice que le ha llamado asesino, se enfada mucho, acaba subiendo al estrado del presidente de la Cámara a gritarle a la cara.
Un señor, un momento, señoría.
Perdóname, tú no puedes consentir, no lo puedes consentir de ninguna manera.
Aquí me empieza a oírse un poco peor, el vicepresidente de la Cámara le echa, luego atiende a los medios un poco asustado, desde el 23F dice, yo creo que no subía nadie al estrado con esa actitud tan agresiva. El responsable de la Cámara, que es Gómez de Ellis, sabía lo que estaba a punto de pasar, ¿no?
Mi concentración estaba en dos elementos principales. La primera era por dónde me podía venir el sopapo.
Pues el sopapo, claramente por la derecha te iba a venir.
Por supuesto, por la extrema derecha.
Por la derecha.
Hubiera molado que se lo hubiera dado, pero supiera karate, cinturón negro, ¿sabes?
No sé si habéis visto las imágenes de cuando está saliendo en el Congreso, pero ¿os acordáis cuando Xavi Alonso cambió a Vinicius en el Clásico? Que él no se... Es exactamente lo mismo. Él hace de... ¡No!
¿Tenéis en la cabeza al señor este de Vox que subió al estrado? ¿Lo tenéis en la cabeza? Sí, ¿no os parece que es como si Ignatius no viviera en la calle? O sea...
Oye, pues muy buena esa.
Claro, lo que pasa es que no sabemos, porque no se escucha bien y la toma es una cámara de lejos, no sabemos exactamente lo que dijo.
Claro.
Y tenemos una teoría, interpretando un poco lo de los labios, ¿no?
Hemos
buscado a ver si podíamos reproducir lo que dijo este señor. Nos hace falta alguien que lo lea. Yo creo que estaría muy bien alguien que suene como a Hitler.
Sí, una voz, ¿no? Así como...
Neutra.
Como Hitler,
¿no? Fascismo está por ahí Julio López. Julio López, venga.
Julio. Ahí está. Alguien que suene como Hitler, la voz de la SER, ¿no?
Ay, Julio, madre mía, macho.
Hola, Julio, ¿cómo estás?
Al final vas a acabar yendo por las listas en Vox, ya verás.
Sí, seguro,
con esta tontería.
Julio, ¿puedes, por favor, leer lo que creemos que dijo, por lo que hemos interpretado, este diputado de Vox?
Lo que le dijo al presidente de la Cámara, ¿no?
Pues le dijo, dice, mira, el tipo ese catalán me ha dicho que soy un asesino, un delincuente y que no tengo ni puta idea. Y mira, por ahí no paso. ¿Cómo que no tengo ni puta idea? Es que no tienen vergüenza. ¿Y me echas a mí? ¿En serio? Venga, vete a la mierda, hombre, vete a la mierda. Me voy. Pero, por cierto, qué bien hueles para ser rojo.
¿Me dijo eso,
Sí.
Literal, sí, literal.
¿Me dijo eso? Tal cual.
Bueno, Julio es la voz.
Me encanta que el de Vox se ha ofendido de no tener ni puta idea de todo lo demás.
Eso le da igual. Y estamos aquí, gracias a un acuerdo. Julio es la voz institucional de la SER. Así que, Julio, si quieres hacer... ¿quieres que te ayude alguien del público?
Me encantaría que me ayudara alguien del
público. Este micro no refleja...
Tú escúchame una cosa. ¿Cuántos años llevas dedicándote a la radio?
A la radio, 23.
¿Y por qué no te acercas al micro?
Porque le parece muy ordinario.
Muy buena pregunta. Pues mira, no lo sé.
Está Isma por ahí. Vamos a buscar a alguien del público solamente que diga.
Estoy aquí
lo
abajo
más
ya.
Importante de esta mención publicitaria, el código que hay que poner para recibir algo gratis.
Si os queréis poner...
Es muy fácil.
Sí, es muy sencillo. Bueno, a menos que no lo quieran, claro. Pero bueno, yo creo que sí. Es increíble porque he visto aquí una vez más a la pastelera de mi barrio. Claro que sí. Vamos a ver si puedo hablar con ella. Porque me apetece mucho que seas tú la que haga feliz a la gente como me haces feliz a mí, ¿no? Esto es lo que tendrías que decir en el caso de que tú quisieras unas pizzas. ¿Vale? Me encanta. Están haciendo competencia con el pan de masa madre, claro. A lo mejor no quieres.
Ahí está, clásica.
Esto es un código que todos tenéis que apuntar si queréis una pizza. Una pizza que a veces se sienta regular, pero que está muy buena, eso sí.
No, está muy bien. Oye,
bien.
Me gusta muchísimo porque se ve que eres oyente de la SER por dos cosas. Uno, estás aquí y dos, te quitas las gafas para leer de cerca. Presbicia. Oyente de la SER.
Y una cosa que me está empezando a dar miedo porque ya es el tercer sábado que está aquí, yo creo que esto ya es stalkeo.
Sí, sí, sí.
Adelante.
No, adelante no. Ella tiene que decir el código solamente.
¿Cómo?
La mención la hace Julio.
Ah, bueno, claro. Julio habla y luego tú, pero tú vete aprendiéndotelo porque lo queremos de memoria.
Venga. Empezamos.
Julio, vale.
Hay momentos en los que el cuerpo habla antes que la cabeza. Y mientras escuchas esto, te ha saltado un pequeño ataque de hambre. No es casualidad. Es efecto de que estamos en la sala Comedy by Dominus. Un lugar donde la risa manda, pero donde el antojo de la pizza aparece con una puntualidad casi artística. Así que, si notas ese impulso repentino, no te inquietes. Forma parte del encanto. Y ya que estamos siendo sinceros, déjame presentarte una tentación difícil de ignorar. La promo...
¡Ja, ja, ja!
Que no es una carcajada, aunque podría serlo. Uh-huh. Es un código, y con ese código...
¡Ja, ja, ja!
Te llevas 3 pizzas medianas desde 7 euros. 3 medianas desde 7 euros. No hace falta que lo analices demasiado. Tu estómago ya ha tomado buena nota. Así que continúa disfrutando y continúa riendo. Que lo demás llega solo.
Qué tontería hemos hecho.
Increíble, increíble, increíble. Muchísimas gracias.
Qué maravilla.
Gracias, Julio. Madre Julio mía. López.
La primera vez he pensado, se va a tener que ir a urgencias, ¿eh? Algo está pasando ahí.
Pero oye, del tema de la guerra de Irán, solamente podemos destacar al secretario de guerra estadounidense, que copiaba un trozo de una película de Tarantino, de Pulp Fiction, creyendo que era una escritura de la Biblia de verdad.
Ezekiel 25:17, the path of the righteous man is beset.
Podemos destacar también...
Podía haber hecho algo de Forrest Gump, pero no, hizo de Pulp Fiction, por lo que sea.
A mí Trump, eso me encanta, porque lo copia de un actor... negro, así que está bien, estoy feliz. No me
Samuel L. Jackson, ¿sí? ¿Verdad?
Claro.
Sí, sí. Trump y el Papa tienen un beef muy extraño.
Un momento. ¡Viva el Papa!
¡Viva!
¿Eh? Es que esto nunca
y
ha pasado.
Y hasta Meloni, que era fan de Trump, ha defendido al Papa.
Penso che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili.
Me la voy a jugar. ¡Viva Meloni! Vale. Hay que ir tanteando.
El flanco derecho lo ha dicho un poco,
Daros una semana.
Otro puntito más para que Álvarez se convierta en Hulk y lo reinvente todo.
Los políticos y el poder político no tiene que interferir en absoluto en religión o en lo que digan los líderes religiosos.
El día que se enfade.
Se quite las gafas y empiece ahí precioso.
Oye, a ver.
Está un poco abrazando la cristiandad, Javier. Sí. Estamos a punto de que la SER se haga la misa del gallo,
Hombre,
es verdad que Álvarez es como si a un monaguillo le hubieran puesto un traje, la verdad.
Ahora, aquí vamos a repartir trozos de pizza en la homilía.
Parte fea, a nivel juicios, tenemos lo del caso Mascarillas, que es un festival de lo cutre, digamos. Lo de la Kitchen, que es un escándalo tremendo. Lo de Begoña procesada, la mujer de Cerdán, alias la Paqui, en la comisión de investigación del Senado. No contestó a nada, pero dejó una frase... Está muy bien. A ver, vamos a escuchar. Cuando la llamaron Paqui, dijo...
Yo soy Francisca... Bueno,
espera. Casi. ¿Está Paqui Ramos por ahí?
Sí, está por aquí. Paqui Ramos.
Paqui siempre está.
Ahí está.
Dijo la mujer de Cerdán.
Yo soy Francisca.
Hostia.
Lo de Paqui es en plan despectivo y clasista.
Gracias, ¿vale? Paqui Ramos. Vale.
Gracias, Paqui. Perdón, Francisca.
Claro, es que a las pijas les gusta mucho Cuca, Sonso, todos esos diminutivos y la Paqui,
¿no? Todo el rato con el móvil estuvo, como un adolescente en la comida con sus padres. La senadora del Partido Popular, de hecho, le echó la bronca tipo madre. Y la respuesta de Francisca, es clásica contestación de hija rebelde.
¿Por qué está todo el rato con el móvil? ¿Qué está jugando? No. A esta conexión
yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Respirar también.
No, claro. Respirar sí, no. Pero
jugar al móvil, a tu cuarto. De todas formas, esas comisiones son un coñazo. Yo estaría con el móvil también.
¿Qué más ha pasado? La UCO. ha encontrado WhatsApps entre Koldo y Francina Mergol, Armengol. Parece que uno de ellos le llama cariño. Él a ella, lógicamente. Eso es intolerable para Ayuso.
Pero ya les digo que a mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza.
El límite de la libertad.
Que, a ver. Que esto es lo que hace una mantis religiosa. Sí, se percute al asesor. Y
como Ilia Topuria.
Y luego le quita la cabeza.
Ayuso, que se está comprando un tercer piso.
Sí, todo el mundo pensaba que Ayuso se montaría una frutería, pero no, se va a montar una inmobiliaria, por lo visto.
Bueno, Ayuso, yo tengo una habitación vacía en mi casa, por favor.
Oye, es verdad.
Sin perros, sin mascotas, por favor.
Perdona, no.
Es solo para Hassan, refugiados.
Sí. Hassan, no puedes meter en tu casa a Ayuso siendo un palestino y un sudanés. O sea, no puedes.
Se puede cambiar, no, a ver.
Bueno, hablando de Ayuso, hoy, a esta hora, está con María Corina Machado,
¿sí?,
que tiene las llaves de la Ciudad de Madrid, con lo cual pronto estarán colgando en un muro de la Casa Blanca, supongo, ¿sí?, ¿no? La política venezolana y Nobel de la Paz, o ex Nobel de la Paz, porque se lo regaló a Trump, estuvo ayer con Feijó, uh-huh. Él se vino arriba. Nunca le habíamos escuchado a Feijó tan exultante como ayer. A ver.
¡Viva Venezuela! ¡Viva, ¡viva España! ¡Viva! ¡Y viva la libertad!
¡Viva! Tengo una dudilla. A ver. Feijó el otro día dijo que no se puede dejar entrar a España o regularizar en España inmigrantes que tengan antecedentes policiales. María Corina Machado, en su país...
¿Tú qué piensas?
Tiene, a lo mejor...
¿Qué me miras a mí?
No sé. Como experto...
Experto.
Okay. En correr delante, como dices tú.
Ella también está todo el día corriendo, la verdad.
Eso,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí. A mí, una cosita. ¿Por qué estoy tan lejos de vosotros? Eso también es...
Hay
que ir poco a poco.
Otro lado.
Oye, pues...
Tiene toda la razón. Virginia, cambia.
Pero no, si estás al lado de Del Pino, no sabes lo que estás diciendo.
No, ya quédate. Ya muy tarde. Estoy en
Oye, esto, hasta que no lleves 5 meses aquí, no se
escucha. Ahora vamos a hacer una cosa que es muy poco radiofónica, pero la vamos a intentar describir. Y vosotros que estáis aquí lo vais a entender enseguida. Para mí la foto de la semana es una foto que ha pasado completamente inadvertida en los medios. Es el nuevo look de Carlos Mazón.
¡Oh! Impresionante.
Carlos Mazón, diputado en las Cortes de Valencia. Uh-huh. Hombre, mucho no va, ¿no? Tú lo sabrás mejor que nadie, pero...
No va. ¿Por qué? ¿Porque yo sí que voy o algo? ¿O qué?
No.
No va mucho.
Esta semana... Pues ha estado por allí.
Ha estado.
Se ha publicado una fotografía.
Ay, ponla.
Que vamos a poner aquí y...
Ahí está.
Oh.
Ahí está.
Qué miradita, ¿eh?
Es ese look de los que van a Supervivientes y se ponen muy moreno, luego próximo de pecho lobo y encima vuelven más gordos. Y dices, ¿pero cómo has podido ir a Supervivientes y volver más gordos?
Claro. Está bronceado Nivea.
Claro.
Camisa desabrochada.
Esto, Hassan, es lo que pasa cuando no te persigue la policía, ¿ves?
Literal.
Qué mal.
Pelo en pecho, barba. Sí.
Barba,
mostrando
barbita canallita.
La seguridad del hombre que sabe hacer lo que hay que hacer. ¿No? En la fotografía está conversando con una mujer que está de espaldas, a la que no podemos identificar. Y claro, queríamos a lo mejor imaginarnos cómo ha sido esta conversación, ¿no? La conversación de la foto de la semana.
Claro.
Y la hemos dramatizado. Entonces, a mí me gustaría que, yo qué sé, pues esta mujer, vamos a llamarla Lola, por ejemplo, y Carlos.
Como se llame Lola de verdad, lo hemos cagado.
O sea, no. Me lo acabo de inventar. Te lo
pues Lola 01.
¿Podéis Virginia y Pera, mientras que la gente ve esta fotografía de Mazón, ¿sí?, ¿podéis hacer, por favor, en los micros...
Hago yo de...
Entonces, hombre,
hago yo de Mazón. Bueno. En los micros ahí fue...
Ah, pero está bien.
¿Tú
claro,
qué crees,
hay que Virginia cambiar los roles, claro que sí.
¿Aquí?
En este micro me cojo mi micro.
Hombre, esto... Vamos a poner música sexy o música sexy para Mazón. ¿Cuál sería una música sexy para Mazón?
Bueno, las que cantaba él, ¿no? Para ir a Eurovisión, ¿te acuerdas?
Es que eso no...
Él era cantante.
Me resisto a ver si va a cobrar derechos de autor, que no quiero hacer eso.
O las que se ponía mientras iba al Cecopi en coche, que fue un viaje muy largo, es un disco de 20 largo, pistas.
A ver, yo creo que para el Julio Iglesias, ¿no?
Sí.
Él lo considera sexy, Julio Iglesias.
Sí, Julio Iglesias.
Además, a ver la musiquita.
Además, ahora está pasando por un momento buenísimo Julio Iglesias, ¿no?
Buenísimo. Bueno, este es el diálogo. Vean ustedes la foto. Imaginen Amazon y este es el diálogo que tuvieron, ¿no?
Hola.
Perdona, que llego
tarde. No, espera. ¿Sabes qué?
Sí,
como Mazón siempre llega tarde.
Es que llega tarde, a mí me ha gustado, me ha parecido guay.
Ay, por favor, espera.
Es que tarde, llego tarde, ¿sabes?
¿Hay algún actor en la sala que pueda hacer este papel con un poquito más? ¿Hay algún actor, por favor, que pueda hacer este papel? Un actor de verdad.
Muy buenos días.
Estamos en las Cortes Valencianas y ocurre esto.
Hola.
Hola, cariño.
Uy, ¿tú vienes mucho por aquí?
No. No, la verdad que por aquí no me pillas mucho y menos a esta hora que son las tres, ¿has comido?
Pues no. ¿Por?
No, bueno, no sé. Conozco un sitio.
Ah.
Es tranquilo. Ajá. Sin cobertura.
Que empieza por V. ¿Es comida? ¿O es merienda-cena?
Oye, ¿a ti te gustaría dirigir algún canal autonómico? ¿Alguna? No sé, se me ocurre la televisión de Peñíscola.
Bueno. Vamos a comer y me lo cuentas. ¡Ay! Parece que está chispeando. ¿Sabes si está lloviendo?
No. Ricardo Gómez, ¿cómo estás, Ricardo?
Muy buenos días. Este Oye. Es el marrón al que uno se enfrenta cuando Javier le dice: ¿te quieres venir a echar unas risas?
Se llama Carlos Marrón.
Carlos Marrón.
Es el biopic de Marrón, no. Porque desde joven, ¿no? Empieza desde pequeño.
Es un gran marrón. Pero déjame empezar diciendo una cosa, y te lo dije hace un par de meses. Es que tú has hecho la serie, yo creo que una de las mejores series de la televisión española de los últimos años, que es La Suerte. Yo no sé si vosotros, los que están aquí, la han visto, porque enfrentarse a un tema como el toreo, que ya es, hostia, no me voy a acercar a esto porque me va a salpicar. Te acercas desde una postura que además es muy escéptica, con un personaje que representa lo que muchos piensan, joder, y lo bordáis. Es que la serie quedó... ¿La habéis visto vosotros?
¡Ole!
tengo poco que añadir, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho.
La verdad que soy increíble, ¿no?
No, la verdad que fue un proyecto que fue un gusto de rodar. Yo siempre recordaré la llamada que me hizo Paco Plaza, que es uno de los dos directores de la serie, junto a Pablo Guerrero, para contarme el proyecto. Claro, yo estaba muy emocionado, estaba en mi casa, me ¿te puedo llamar? Digo, hostia, Paco, claro, tal. No, que tengo una serie. Digo, ah, ¿y de qué va? Me dice, bueno, es un poco sobre el mundo de los toros.
Espérate.
Ah, y bueno, me gustaría, pues yo qué sé. Y digo, pero ¿hacer de torero? Digo, dijo, no, ya está Óscar Jaenada para eso. Y digo, ah, joder, de puta madre.
Me toca el toro, ¿no?
Me toca.
Y a ti te tocó hacer de taxista, o sea, trabajar con Óscar.
Maravilloso.
¿Sí, no?
Maravilloso. Tiro, ¿eh? Oscar es,
es... Es un actor de método, o sea, que estuvo matando toros por ahí para meterse en el...
Oscar es uno de los grandes, grandes, desde luego.
¿Y vosotros revisabais el guión para intentar no ofender a nadie? ¿O el guión desde el principio era un guión perfectamente válido?
Ah, yo soy un mandado. Yo digo lo que me escriban.
No, pero es un ejercicio que es interesante porque acabas de ver la serie y entiendes a ambas partes de alguna manera, ¿verdad?
Bueno, ese era el reto, yo creo, que tenían desde la escritura y desde la creación de la serie. Era tratar uno de los temas más polémicos de la sociedad española, pero a la vez creo que era una cosa muy gustosa de hacer, porque era una serie que solamente se podía hacer de esa manera en España, que ahora mismo vivimos en un momento en el que se hacen muchísimas series, muchísimas que tienen mucho que ver con conflictos y con temáticas que se tocan en cualquier país, ¿no? Como detective llega a pueblo costero porque ha habido un crimen. Y de pronto esto era como algo muy concreto y que pretendía enfrentar dos posturas y ponerlas a dialogar.
Yo nos conocemos bastante, jugamos al tenis, ahora lo contamos. Y siempre te lo digo, es admirable porque vosotros sois actores, en el fondo es un arte, pero en realidad sois financieros. Es que os pasáis buena parte de vuestro tiempo convenciendo a alguien para que os dé dinero.
Bueno, sí, visto así. Sí. A ver, lo bueno es que tenemos representante, entonces podemos echar un paso atrás y decir y nosotros decir que sí a todo y luego coger el teléfono y decir ni de coña.
Sí, pero hay que pelear y pelear para hacer una película. Los españoles, como dice Arturo, somos expertos en hacer grandes películas con el menor presupuesto posible.
Así es.
Esto tú lo confirmas, ¿no?
Así es. Sí, la verdad es que en ese sentido. Que yo no sé hasta qué punto es bueno, supongo que sí, porque habla muy bien de nuestras ganas de hacer y de nuestro saber hacer, pero sí que nos enfrentamos a veces a cosas que, que en otros sitios se hacen de manera diferente.
Oye, una cosa, yo no he visto la serie de la suerte y es como los Simpson que predice el futuro y sale también el salseo de la semana, que es que un torero se va a liar con la hija de un aristócrata. Que ha sido el salseo de la semana.
Ah, no, me he enterado.
Lo de Roca Rey.
Que un torero se líe con la hija de un aristócrata. ¡Eso no había pasado nunca!
¡Claro! Pues si ya sale vuestra serie, como los Simpson, que va pasando el futuro.
No. La verdad que no le dedicamos espacio a eso.
Vale. Ya está, duda resuelta.
¿Se puede hablar de lo siguiente o no hablamos de lo siguiente? Lo que tú quieras.
¿Eh? Sí, claro. Sí, un poquito.
Pues venga.
Lo siguiente te refieres a...
¿A que diriges una peli?
Sí, bueno, acabo de terminar de dirigir una película, que es un proyecto que... con el que llevo 7 años desde que empecé a escribir y a pensarlo y bueno, ahora mismo os estaba escuchando toda la actualidad de la semana y ahora mismo mi vida es encerrado en una sala de montaje. Y la verdad es que estaba flipando con que todo esto haya pasado en 7 días. Porque estoy...
7 días, jueves y viernes, no hombre, no.
Porque ahora mismo estoy en un momento muy bonito, muy, muy delicado, que es estar ahí encerrado en montaje después del rodaje, que ha ido estupendo y estoy muy feliz, la verdad.
Oye, es verdad, Dima, que cuando jugáis al tenis vosotros dos, ¿tú llegas tarde para fastidiarle a él?
Bueno, yo llego tarde en general siempre, pero sé que a él le duele especialmente, así que alargo 5 minutos más. Y entonces, cuando llego ya está...
Esperas en la puerta, aunque llegues.
Efectivamente. Sí, en el vestuario, en la puerta cerrada.
Tengo que decir, perdóname, Isma, una cosa. Es que yo bueno. Pensaba que solo llegabas tarde... cuando quedábamos a jugar tenis.
No.
Y hoy, cuando yo he llegado aquí, he escuchado, pues no sé si era la directora del programa o alguien, ha dicho...
Paqui, la directora. Paqui no, Francisca, perdón.
Sí, es decir, que Isma llega un poquito tarde. Y yo estaba al fondo en silencio, sin conocer a nadie, como muy discreto, y diciendo, no me lo puedo creer, menudo hijo de puta. Y la reacción de la persona con la que se ha comunicado...
Paqui, Francisca.
No, pero se lo ha dicho a alguien, ha dicho, Isma va a llegar un poco tarde. Y la reacción de la persona de enfrente ha sido... ¿Tarde cuánto? Como diciendo, no es la primera vez que
viene. Y la respuesta ha sido, viene el sábado que viene.
Pero porque yo me siento un poco como el que sale de la tarta, ¿no? Entonces me dejo querer.
Pero es que en el tenis, que hay que alquilar las salas por horas, haces lo mismo, cabrón.
Sí, alquilo 2 horas para jugar media. Es más o menos lo que hago.
¿Podéis, por favor, contratar a un psicólogo y lo resolvéis en terapia? Claro. ¿El qué hace para fastidiar?
Él lo que hace para fastidiar, sobre
todo... ¿Es correr mucho lo primero?
Sí, correr mucho y luego hace una cosa increíble, porque él sabe que a mí me molesta absolutamente todo. Es decir, si yo, por ejemplo, escucho que un niño está gritando al lado, yo me rayo con el niño, estoy mirando al niño, entonces él, si yo no me he dado cuenta, me dice, ¿has visto ese niño gritando? ¿Has visto que hay un perro allí?
¡Qué perro!
Entonces, así me remonta todos los partidos. Eso.
Ahora mismo Hassan nos está mirando con una cara de superioridad, como diciendo, me voy a merendar a los españoles, no, soy superior totalmente a esta gente.
Corriendo también. Amigo, vamos, qué bien.
Claro, tengo más pinta de ser yo el que corre, ¿no?
Sí. Claro. ¿Puedo jugar con vosotros, por favor? A ver si llego. Pero...
Ricardo Gómez, oye, gracias por venir, Ricardo. Quédate un rato, ¿vale?
Claro, feliz. Muchas gracias.
Un abrazo, Ricardo. Oye, todo lo que ha pasado esta semana... Tiene que ver, Ricardo se acaba de enterar, tiene que ver con nuestra incapacidad para entender la manera de pensar de la ultraderecha.
Sí.
Entonces a mí me gustaría saber si hay algún experto en ultraderecha que nos pueda, no ya explicar, sino ayudarnos a reflexionar un poco.
Ah, claro, míralo.
Ahí está el experto.
Rey Maga. Make Ignatius great again.
Hola, ¿qué tal?
Es
un poco gorra maga, ¿verdad?
Pero es Miga, es Make Ignatius Great Again.
Es Miga.
Me gusta mucho porque hemos dejado a Ricardo el mejor sitio, ¿eh? Ha dicho, quédate, que viene ahora Ignatius.
All right.
Joder, como no nos lo expliques tú, Ignatius.
Bueno, vamos a ver, yo lo tengo aquí como...
Hostia, tiene apuntes, cuidado que tiene apuntes.
Lo ha traído desglosado, lo ha traído.
A mí me pareció lo más significativo esta semana las declaraciones del Papa. Directamente dijo que hay un grupo de tiranos que pretenden destruir el mundo. Hay un grupo de tiranos que pretenden destruir el mundo. Yo creo que se refieren, por supuesto, a Donald Trump, Netanyahu, Torrente y Florentino Pérez. Y voy a ir uno por uno. Voy a ir uno por uno. ¡Donald Trump! Donald Trump publica esta semana una imagen de él haciéndose pasar por Jesucristo como curando un enfermo. De repente se lía un poco, consigue, o sea, quiero decir, hay muchas presiones, y lo borra. Borra el tweet. Y borra el tweet y atención, quita la imagen que pone y dice que no, que él no estaba haciéndose pasar por Jesucristo, que era uno de la Cruz Roja.
Oye, emergente, ¿ah?
Que él se hacía pasar por un médico de la Cruz Roja. O sea, cobarde, qué puta mierda de déspota autoritario tenemos en este mundo que ni siquiera es capaz de blasfemar. Dio un paso atrás, Donald Trump 0, Willy Toledo 1.
Muy bien.
Donald Trump 0, Willy Toledo 1. La frase de Willy Toledo fue desafortunada, ¿eh? Como diciendo, me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en la Virgen María. Se podría decir, se pudiera haber dicho de una manera más cristiana. Como diciendo, me cago en Dios y no creo que mi cuerpo sea tan soberbio como para caer sobre mierda. Claro. Netanyahu se queja esta semana.
Oye, esto nos patrocina Dominos, pero Legalitas también podría, ¿eh?
Netanyahu se queja esta semana de que Pedro Sánchez le declara una especie de guerra diplomática. O sea, un genocida quejándose de guerra diplomática. El genocida tiquismiquis. El judío que no se da cuenta que su carnet de hacerse la víctima ya ha caducado. ¡Torrente!
¡Vamos!
Se dice que Torrente es una sátira. Pero se supone que cuando tú haces sátira de algo, la cosa que es satirizada se siente en entredicho. Se supone que cuando tú haces sátira, la cosa que es satirizada se siente mínimamente incómoda. Y aquí no, aquí lo que sucede es que la cosa que se está satirizando celebra Torrente. Yo no me imagino ningún facha saliendo del cine diciendo, joder, hermano, no me esperaba una sátira tan dura. Estoy hecho polvo. ¿Quién me iba a decir a mí que esto no era propaganda fascista? Afloja un poco, compadre. Que la gente ultraderecha también somos personas. Yo propongo un torrente woke. Un torrente woke. Para compensar, un torrente woke. Un torrente woke, hacer un... Yo soy el torrente woke. Un torrente woke que detenga a las personas, detenga a los criminales utilizando el lenguaje inclusivo. Como diciendo... ¡Alto! ¡Alto! ¡Asesine! ¡Asesine! ¡Alto! ¡Asesine! Que se confunde porque parece que le estás alentando a asesinar. Ve a una persona por la calle. ¡Usted no puede estar ahí! ¡Mendigue! ¡Mendigue! ¡Florentino Pérez!
¡Florentino Pérez!
¡Florentino Pérez está creando un monstruo desde hace años! Desde la época de Mourinho está creando un monstruo. Esta semana, en el New York Times, después de que el Real Madrid haya sido eliminado de la Champions, en el New York Times diciendo que el Madrid es un equipo que no sabe perder. Que el Madrid es un equipo que se hace la víctima. Son los sionistas del deporte. Perdón que esto sonó igual un poco fuerte, pero por lo menos le empezamos a poner palabras a las cosas. Ya sabemos que a los judíos nazis hay que llamarles sionistas. Sabemos cómo hay que llamar a los judíos nazis, pero todavía no sabemos cómo hay que llamar a los obreros de derecha. Madridistas. Fascismo, el fascismo es una palabra que estamos desgastando. Así que hay que buscar nuevas alternativas y para calificar comportamientos supremacistas, pues madridistas, varían. ¿Hay algún madridista de izquierda? Aquí está un madridista de izquierda. De 300 personas, uno. Hoy en día... Oye, tú también, ok. Dos, y pensándolo sin levantar la mano. Hoy en día los madridistas de izquierda son el grupo social más desfavorecido que hay. La plus, en lo de LGTBIQ plus, la plus es por los madridistas de izquierda. ¿Qué mierda de mundo le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué mierda de mundo? Y por esto se estaba preguntando el Papa. ¿Qué mundo estamos creando? El otro día iba caminando el otro día por la calle y me encontré una persona que tenía problemas, ¿vale? Pero, no era mujer, y no era LGTB, y no pertenecía
a ningún grupo racial desfavorecido. Así que le metí una paliza por facha. Esta podría ser una historia de Torrente Walk. Bueno, hasta aquí mi repaso.
Yo me casi.
Ignatius, Ricardo así Gómez, Cachano bueno. El Fadul, Virginia Ríez, Luis Majuárez, Pedro Aznar, fascismo.
¡Del bueno!
Gracias por venir. ¡Gracias!
¡Viva el Papa! Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.